Mateo capítulo 22. Si son tan amables de seguir con su vista, les voy a leer los primeros 14 versículos de este capítulo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: Decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, Atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué es lo peor que te puede suceder? Piensa, ¿qué es lo más terrible, lo más aterrador que te pudiera pasar en la vida? Que te recorten del trabajo, que te quedas sin trabajo, que te secuestren. O que el doctor te diga, lo siento mucho, tengo que informarle que tiene cáncer, es terminal, es crónico. ¿Qué es lo peor que te imaginas que pudiera pasarte a ti? ¿Que te mueras? ¿Eso es lo peor? El versículo para este mes, del Salmo 51, cada mes estamos estudiando un versículo de este Salmo, el Salmo 51, ya llegamos a noviembre, el versículo 11 nos toca para este mes. Tienen sus Biblias, Salmo 51 y versículo 11, nos dice qué es lo peor, lo más terrible que nos pueda suceder a nosotros. Nos enseña cuál debe ser nuestro temor, nuestro miedo, cuál debe ser nuestra fobia real. Salmo 51, el versículo 11 dice, No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo peor que le puede suceder a cualquier hombre, a cualquier mujer, a cualquier joven. Ahora, para entender el impacto de este versículo, para entender lo que el salmista dice aquí, hay que ver las frases y vamos a ver las dos frases y luego vamos a ver las lecciones y vamos a tener con unas objeciones que pudiéramos tener. Bien, la primera frase dice, no me eches delante de ti, no me eches de delante de ti. Ahora, esta expresión era más entendida en los tiempos de David, en los tiempos de David, si el rey estaba en su trono, en su palacio, echaba a una persona delante de él, porque se enojaba o esa persona había hecho algo, el rey estaba bien airado y echaba a una persona, esa persona recibía, por así decir, una sentencia de muerte, era una sentencia de destierro, nadie podía ayudarle, eran parias, así se dice, parias, 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 nadie les podía ayudar, eran enemigos del rey, el rey los había echado. Obviamente David aquí está orando a Dios. David ruega y pide que Dios no le eche delante de él, que sabía lo terrible que era ser echado delante de Dios, aquí y en la eternidad. Quiero que por unos momentos te imagines, ¿qué pasaría si tú fueras desterrado de la presencia de Dios? No tan solamente no irías al cielo, no entrarías al palacio celestial, serías echado afuera, como dice, acabamos de leer en Mateo 22, ahí el penúltimo versículo. Serías echado afuera, a las tinieblas de afuera. Entonces, no tan solamente te quedas sin el favor de Dios y la bendición de Dios, pero estás bajo la ira y la maldición de Dios.
Ser echado de delante de Dios entonces es quedar condenado, sin esperanza, sin paz, sin nada agradable. Y todo el sufrimiento posible, todo el dolor y toda la angustia posible. Es tener hambre, es tener sed, es tener esa depresión que te vuelve loco y te quieres pegar contra la pared y te quieres morir. Es esa angustia de la migraña que no te deja, es migraña por toda la eternidad. Es sufrir falta de aire y taquicardia y la desesperación de mareos eternos, pesadillas sin fin, ruidos insoportables.
Estaba leyendo un pequeño libro de C.S. Lewis. Escribió Cartas a un Diablo Novato. Creo que en español se llama Cartas del Diablo a su Sobrino. Muy interesante este libro, este escritor. Menciona en una de sus cartas que en el cielo hay silencio y hay música, pero en el infierno hay ruido, mucho ruido, y es desesperante. A veces cuando vamos al doctor, no sé si ustedes son tan orgullosos como yo, el doctor te pregunta, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué te puedo ayudar? Es que le digo, es que tengo una molestia. Uso esa palabra, ¿verdad? Tengo una molestia, pues fui al doctor y me duele mucho, ¿verdad? Estoy desesperado y por eso fui al doctor, pero decimos muy calmados, bueno, es que tengo una molestia. Cuando estemos, bueno, no espero estar ahí, pero nos estamos imaginando que estamos fuera de la presencia de Dios, echados de delante de Dios. Si es el día un doctor te preguntara, el olor, ¿qué tanto es? De 1 a 10, siendo 10 el máximo dolor posible. De 1 a 10, ¿cómo te sientes? Es 10, doctor. Es 10. Doctor, estoy muy atormentado. Es sed, es dolor, es una historia de Lázaro, el rico en el infierno dice que Lázaro venga y moje su dedo en un poco de agua y una gota de agua, doctor, una gota de agua. Esto es increíble, el dolor, la sed, la angustia, la depresión. Pero lo peor, hermanos, lo más terrible de ser echado de la presencia de Dios es sufrir dolores en el alma. Por así decirlo, los dolores en el cuerpo no es nada. Los dolores en el alma, esa depresión sin fin del alma y la terrible angustia de saber nunca va a acabar esto, nunca va a acabar. Cuando nos duelen las anginas, a veces pensamos, ¿verdad? Nos topamos un cepacol o hacemos gárgaras con agua, con sal y sabemos que se va a acabar. Pero ese dolor, esa angustia, es para siempre y lo vamos a saber. Y esas personas, una vez más, van a sufrir tanta angustia, tanto dolor, tanto sufrimiento, que van a querer morir, van a querer dejar de existir. Pero nos dice una profecía, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caen sobre nosotros, escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay quienes se imaginan en su orgullo, bueno, si esto del infierno es verdad, si esto del cielo es verdad, bueno, me voy a arriesgar. Voy a seguir con mi vida aquí, con mis cuatachos, voy a seguir con mis vicios. Me voy a arriesgar. Una vez a mí tuve un dolor de una piedra de riñón y yo me aguanté. Yo voy a aguantar el infierno. Yo he pasado por 5 partos, yo sé que es el dolor y yo voy a aguantar el infierno, no me importa a mí. Arriesgando la eternidad así, pensando, voy a soportar de alguna manera ser echado de la presencia de Dios. ¡Qué necedad! ¡Qué horrible y orgullosa necedad! Y quisiera usar una palabra más fuerte ahí.
Y para mí, hermanos, el infierno del infierno, para mí, es que muchas de esas personas se van a lamentar: yo hubiera podido estar en el cielo si tan solamente hubiera creído el mensaje de Dios. No se me pidió más que fe en Cristo y yo no quise. Eso va a ser lo más lamentable y lo más angustioso del infierno para esas personas. Ahora, el punto es, con mucha razón, entonces, David ruega aquí: no me eches de delante de ti. Él ruega, pide misericordia: no me eches de delante de ti. Él sabía lo que eso significaba. Pero además tiene otro gran temor. Nos dice la segunda frase, véanla, Salmo 51, la segunda frase. Él ruega: y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros diríamos tu Espíritu Santo. Es lo mismo, por supuesto. Bueno, hay quienes que creen que el Espíritu Santo no llegó aquí a este mundo hasta el Pentecostés, que Él descendió y entonces sí. Pero el Espíritu se menciona en Génesis capítulo 1 y el versículo 2. Génesis, a través de la Biblia, está ahí el Espíritu Santo. Por supuesto, David creía en el Espíritu Santo, sabía del Espíritu Santo. Por nuestros estudios de Primera de Samuel, sabemos que el Espíritu Santo le ayudó de una manera especial. El punto es que aquí David ruega que Dios no le quite esa unción especial del Espíritu. Él pide, él ruega: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta ansiedad de que Dios no haga eso? Y cristiano aquí, ¿qué pasaría si Dios te quitara a ti su Santo Espíritu? ¿Qué pasaría? ¿Por qué tanta ansiedad aquí, temor de que pase esto? ¿Qué pasaría si no tuvieras el Espíritu Santo? Bueno, pudiéramos pensar, según 1 Corintios capítulo 2, no entenderías la Biblia, no entenderías el Evangelio. El Espíritu Santo es el que nos revela las enseñanzas de Dios. Solo por el Espíritu Santo puedes entender las Escrituras, las promesas de Dios. Según Juan 14, sin el Espíritu Santo no pudieras ser consolado. Ese es uno de sus nombres, por cierto, el gran consolador, como cantamos, ¿verdad? El consolador. Entonces, si ibas a leer la Biblia, si ibas a leer las promesas de Dios, y la gente te iba a tratar de consolar y animar, y nada, nada de consolación. También por Romanos 8, sabemos que sin el Espíritu no pudieras orar, dice un versículo, el versículo 26 de Romanos 8. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También en Romanos 8 nos dice que sin el Espíritu no supieras si eres hijo de Dios, que has sido aceptado por Dios. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es por el Espíritu que nosotros sabemos que somos cristianos. También, el capítulo 8 de Romanos nos dice que sin el Espíritu no pudieras vencer los pecados que te asedian tanto. No pudieras vencer ningún vicio, ningún pecado que mora en ti. Nos dice ahí Romanos 8: si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y otra cosa que nos enseña también Romanos 8 es que sin el Espíritu Santo no tuvieras guía, no tuvieras dirección, estuvieras perdido, sin rumbo, sin visión clara de dónde debes de ir, de qué se trata la vida, lo último. No supieras qué escoger, qué hacer para que tu vida tenga valor eterno. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos dice Romanos 8. Y podríamos aquí seguir. La Biblia nos enseña mucho del Espíritu Santo. Si sin el Espíritu Santo no hay regeneración. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, no, nos transforma, nos santifica, nos une con los hermanos de la familia en el cuerpo de Cristo. Con razón David ruega, pide misericordia: no quites de mí tu Santo Espíritu. Estaría totalmente perdido, sin consolación, sin la iluminación de Dios, sin la dirección de Dios, nada, nada. Muy bien, ya entendemos las frases de nuestro texto. Vayamos a las lecciones. Primera lección: tenemos que aprender entonces qué tan peligroso qué tan grave es nuestro pecado. Tenemos que aprender a reconocer qué tan grave, qué tan peligroso es nuestro pecado. En este salmo, todo lo que ha dicho David, que perdóname, lávame, perdóname, ten piedad de mí. Todo lo que nos ha dicho en este salmo es porque no quiere ser echado delante de Dios. Por eso está este versículo aquí. Todo lo que ha dicho, perdóname, 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 no quiero ser echado delante de ti. Ese es su temor. Y esto es muy importante, hermanos, de reconocer al último, el peligro y el castigo del pecado. No es que la gente nos va a decir adúlteros o asesinos. David aquí no tiene el temor de que, bueno, me va a pegar una enfermedad venérea. ¿Venérea? ¿Así se dice? Porque adulteré con Betsabé y eso es lo peor que... No. David se siente mal, está con ese temor porque Dios me va a echar delante de él. ¿Qué va a hacer Dios? Ese es su gran temor. No quiere perder a Dios. Y eso es lo más grave y el peligro de nuestros pecados. Que quedamos bajo el desagrado y la ira de Dios. Y eso es lo más aterrador para el cristiano. Lo más terrible para el cristiano. Preferimos que nos secuestren. Preferimos que nos dé cáncer. Preferimos que nos corran del trabajo. Preferimos que nos maten, que pase lo que pase, pero que no nos quiten a Dios. Que Dios no nos eche delante de él. Entonces, hermanos, cuidado con el pecado. Cuidado con esas tentaciones. Eso es lo más aterrador para el creyente. Como dice el himno, sin tu influencia santa la vida es un morir. Gozar de tu presencia, solo eso es vivir. Segunda lección. Como cristianos tenemos que apreciar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es de mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Sin él realmente no pudiéramos sobrevivir, no pudiéramos ni siquiera respirar. Entonces, hermanos, hay que estudiar más la tercera persona de la Trinidad. Hay que orar que Dios envíe su Espíritu a nuestras vidas, que nos llene más con Él. Eso fue lo que hizo la diferencia en los cristianos de la Biblia, lo que hizo la diferencia. En el libro de los Hechos, por ejemplo, subrayen esa frase, llenos del Espíritu Santo. Les voy a leer nada más tres versículos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Luego hay otro que dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Otro dice, entonces Pablo, que Saulo de Tarso, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, la gran diferencia de los cristianos fue que estuvieron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos en nuestros días. Eso es lo que necesitas tú para vivir tu vida. Amén. Tercera lección. Tenemos que asegurarnos que confesamos nuestros pecados a Dios. Tenemos que asegurarnos que confesamos nuestros pecados a Dios. Que continuemos, que perseveremos con paciencia hasta el final para no ser echados delante de Dios. Nuestra conciencia sabe que hay un final. Nuestra conciencia sabe que hay un juicio. Nuestra conciencia nos dice eso y nos recuerda el cementerio y... La Biblia nos enseña claramente esa verdad. Hay un juicio al final. Unos serán echados delante de Dios. Unos serán recibidos en gloria. El infierno es a lo último. No llamarán así diablos y monstruos. El infierno a lo último es ser echados de la presencia de Dios. Por ejemplo, vean el pasaje de 2 Tesalonicenses capítulos 1 y versículo 5. 2 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5. 2 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué es eso? El apóstol nos dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, amigos, hay que arrepentirnos como David, hay que pedir misericordia, rogarle a Dios que nos perdone por los méritos de Cristo. No le creas al diablo, no le creas a la serpiente engañadora que dice que Dios no te va a echar al infierno. El diablo te dice, el infierno no existe. Pero el Señor nos alertó, nos advirtió. Él mismo nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Cristo no nos miente. Nos dice la verdad porque nos ama. Nos advierte, hermanos. No le creas al diablo que te dice, no morirás. Dios no es tan cruel. Dios te va a perdonar. Tú no eres tan malo. Eva le creyó y fue echada junto con su esposo del paraíso. No morirás, le dijo el diablo. Y es lo que te dice a ti. No morirás, no te va a pasar nada. No le creamos al diablo. Creámosle a Dios. El diablo te dice, Dios te necesita. Dios te necesita. Dios es amor, no te preocupes, al final de alguna manera te vas a salvar. Dios, hermanos, es mucho más infinito y glorioso en su ser, que no necesita a nadie. A nadie necesita a Dios. Él es tan santo y estricto que echó a su Hijo Jesucristo en el infierno del Calvario. ¡A su Hijo! ¡A su Hijo! ¿Cómo vas a decir tú, no me va a echar a mí? Dios no me va a castigar por mi pecado. A su Hijo, cuando Él cargó nuestros pecados, a su Hijo, Él abandonó. ¿Quién eres tú para que le digas a Dios, a mí no? ¿Qué derechos? ¿Qué vas a alegar? ¿Qué vas a decirle? Voy a la Comisión de Derechos Humanos. Salmo 2 nos dice, el Señor se reirá de ti. No. Humíllate. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Niégate a ti mismo, humíllate, toma tu cruz y sigue a Cristo. Cree en estas cosas como cuando eras niño. ¿Te acuerdas? Cuando eras niño. Y tu mamá empezó a decirte Dios. Y tu papá te preguntaba, ¿quién te hizo? Y tú contestabas, Dios. Amén. Cree. Como cuando eres niño. Cree. En Dios. Que Él nos hizo. Cree en Dios. Que Él nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros. Terminemos con unas objeciones que tal vez usted tenga sobre este versículo. El salmista nos dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La primera objeción es de un teólogo. Tal vez un teólogo nos dice, bueno, oye Paco, según la Biblia, Dios no puede echar al cristiano de delante de sí. No puede quitarle el espíritu. Según la Biblia, el cristiano no puede perder su salvación. Ahora, como mencioné, David fue ayudado de una manera especial, ungido de una manera especial para ser rey de Israel. Podemos pensar entonces que David se refiere aquí a esa unción especial del Espíritu, no a la obra especial de salvación y morada del Espíritu para ser regenerado y aceptado por Dios. Pero es cierto que al final el cristiano será recibido en gloria, no puede ser rechazado por Dios, no puede ser echado del cielo, no puede perder su salvación. Pero hay veces que Dios se aleja de nosotros. Hay veces de que pasamos por tiempos de depresión espiritual. Lean el Salmo 42 esta tarde. Lean el Salmo 22, ustedes lo conocen, el primer versículo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y noten que en el texto David no da por hecho que Dios ya lo desechó y le quitó al Espíritu Santo. Él no da por hecho eso. Él pide que no pase. Y por esto mismo el pasaje implica que por la misericordia de Dios, aunque David había caído tan bajo, pero todavía tenía el Espíritu Santo. Eso hay que tomar en cuenta. Pero como todo cristiano, David tiene ese gran temor por sí mismo, por su salvación. Tiene temor porque ha pecado contra Dios y es tan incrédulo. Y así también tú, entre más peques, más vas a perder tu seguridad de salvación. Y más sentirás el alejamiento de Dios y que estás perdido. Eso es normal para el cristiano. El cristiano no dice, lero, lero, no voy a perder mi salvación. Le voy a dar vuelo a Lilasha, no importa, Dios me va a recibir al último, lero, lero. Por supuesto que no, absurdo, absurdo, absurdo. El cristiano dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que dice y piensa el cristiano y en la busca de Dios, por así decirlo. El cristiano, más que nadie, es el que busca a Dios. Anda siempre buscando a Dios. Tiene hambre y sed de Dios y quiere encontrarle y agradarle y abrazarle. El cristiano siempre teme esa pérdida de la dulce comunión con Dios. Tal vez otra objeción que usted tenga sea, oye, Paco, me dice usted, te voy a ser muy honesto, muy sincero. Yo nunca he sentido la presencia de Dios. Llevo años viniendo a la iglesia. Yo nunca he sentido el Espíritu Santo. Esta petición del salmista no entiendo, no me impacta. Nunca he sentido que Dios esté cerca de mí, que me ayude. Yo nunca he sentido la obra del Espíritu Santo en mi vida. No entiendo por qué David se siente así. Bueno, aquí hay tres posibilidades, tal vez más, pero tres posibilidades. Una respuesta pudiera ser, bueno, usted, el problema es que usted nunca ha entendido la Biblia, usted nunca ha tenido la verdadera religión, usted no teme a Dios, usted no sabe del arrepentimiento del cual habla, no le afecta el pecado a usted, usted no piensa en las cosas eternas, usted realmente nunca ha entendido que Cristo vino al mundo y es Dios en carne y murió por nuestros pecados, para que nosotros vayamos a Dios y tengamos comunión con Dios ya y en la eternidad. Por eso usted no sabe realmente qué es orar o escuchar la palabra de Dios y que Dios hable a usted. Usted está lejísimo de Dios, por eso no entiende la petición de David, no entiende por qué David está tan angustiado. No me eches delante de ti, no me quites de mí, tu Santo Espíritu. No entiende, eso no le impacta, por supuesto que no. Pero otra posibilidad es que usted es muy sentimental, usted es muy emocional, así como yo, y quiere tener más sentimientos para creer. Usted quiere sentir a Dios cerca de usted. Si usted es así, usted es un buen candidato a ser pentecostal. Y aquí por unos momentos quiero que repetir la objeción. Y subrayen, cuando menos en su memoria, la palabra sentir, el verbo sentir, sentido. Usted me dice, yo nunca he sentido la presencia de Dios, nunca he sentido el Espíritu Santo. Esta petición no me impacta, pues no he sentido que Dios se ha acercado a mí. Yo nunca he sentido la obra del Espíritu, no entiendo por qué David se sentía así, se siente así. Y les voy a hacer aquí muy directo en esto. Esas personas son muy honestas, son muy sinceras. No sienten a Dios, no lo ven y se sienten muy mal, porque quisieran sentir a Dios, quisieran sentir al Espíritu Santo, porque aman a Dios, están ansiosos, tienen hambre y sed de Dios. La verdad, creo yo, que todos somos medio pentecostales. Todos queremos sentir para creer. Queremos ver, queremos sentir para creer. Pues lo que necesitamos hacer es estudiar al Espíritu Santo, su obra, la presencia de Dios. ¿De qué se trata? La presencia de Dios, la obra del Espíritu Santo, ¿qué causa? ¿Emociones o frutos en nuestras vidas? ¿Causa escalofríos místicos o se trata de qué causa obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Causa revelaciones o visiones? O lo que causa realmente es que nos revela más a Cristo y que es el Evangelio. ¿Se trata de prosperidad o se trata de santidad en nuestras vidas? La última posibilidad que veremos de esta objeción es que el problema no es Dios y no es el Espíritu. El problema es que usted no ha reconocido la presencia y la obra del Espíritu Santo en su vida. Dios está muy cerca de ti, pero no lo ves. El Espíritu Santo te ha ayudado mucho, pero no lo has reconocido. Sé sincero contigo mismo, ¿bien? Por un momento, sé muy sincero y honesto y que me conteste tu conciencia. Nunca, nunca, nunca has vencido ningún pecado. ¿Nunca has estado delante de la computadora ahí y va a salir esa imagen pornográfica y le aplastas el clic al mouse para no verla? ¿Nunca has estado en un hotel en Tucson, estás solo y ahí está la televisión y puedes ver películas R y 3X y nadie te va a ver, pero tú no la aprendes? ¿Nunca has estado a punto de gritarle a tu lindo esposo, pero te callas? ¿Nunca has vencido ningún pecado? ¿Nunca te has arrepentido de algún pecado? ¿Nunca te has lamentado por qué hice eso? ¿Nunca te has arrepentido? ¿Nunca has sido convencido que cometiste algo malo contra Dios? ¿Nunca has salido de la iglesia? Es cierto, yo hice eso y está mal. ¿O alguien te ha dicho, sabes qué, eso? ¿Nunca has sido convencido de algún pecado? Pero lo mejor, ¿nunca has tenido un gozo y una alegría que hay perdón de Dios para tus pecados? Esa paz, ese sentimiento de toda tu ropa está limpia, todos los trastes limpios, toda la casa está limpia, tienes la Coppel bien pagada, Banamex bien pagada, la Bancomer bien pagada, todo bien. ¿Han sentido eso? Hace mucho, ¿verdad? Bueno, pero espiritualmente hablando, de que todo está bien, todo está saldado, todo está limpio, Dios perdona, y es cierto. ¿Nunca han sentido eso? ¿Nunca han tenido esperanzas de vida eterna y de pensar, si me muero, si se cae el avión, no importa, tengo vida eterna en Cristo? ¿Nunca han entendido algo de la palabra? ¿Nunca han orado? ¿Dios nunca les ha contestado una petición? ¿Nunca has visto cómo la providencia de Dios te ayudó en algo que después pensaste, qué coincidencia, ¿verdad? Dicen tus amigas, no fue coincidencia, fue Dios, fue Dios. Hace unos meses o dos, estaba pensando, necesito unos lentes para ir a Colombia, ya los lentes, después de los 50 años, comienzan a fallar los lentes, ¿verdad? No sé por qué fallan los lentes. Bueno, el caso es que necesitaba lentes y alguien me dio 1,500 pesos. 1,400 pesos, perdón. Y después, unas 3-4 semanas después, una hermana me dio 400 pesos. Una ofrenda para el pastor. Y llegué al optometrista y necesito estos lentes y estos acá y son bifocales. Lo voy a confesar, estamos en familia, son bifocales. Y yo veo esto y mi problema es este. Ya, ¿y cuánto va a ser? ¿Cuánto fue? 1,900 pesos. Me habían dado 1,500 y me habían dado 400. La última decisión que tuve que tomar es, el optometrista no me dijo hermano, señor me dijo. Me hubiera dicho joven, ¿verdad? Joven. Los quiere con antirreflejante. ¿Y para qué es eso? Bueno, si usted está en la computadora, ya me dijo. Y fue la última decisión que tuve que tomar y le dije, bueno, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuál va a ser el total? Y me dijo, eso, 1,900 pesos. Coincidencia. Fue pura coincidencia. Exactamente ese día, esa hermana, exactamente ese día, y ese precio de buen fin. Todo eso fue coincidencia. ¿Nunca has estado en un culto y has salido pensando, qué bueno que vine? Me hizo bien al alma. ¿Nunca has tenido algo de fe? ¿Y quieres más fe? Tu oración es, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Nunca has apreciado el Cristo de la Biblia? ¿Qué tan único y especial y misericordioso y poderoso y sabio y bueno es? Es la presencia de Dios y la obra del Espíritu Santo en tu vida. Cierto, hay veces que Dios, en manera supernatural, mística, metafísica, actúa en tiempos especiales de avivamiento, por ejemplo. Pero generalmente gente normal como nosotros, Dios usa su palabra, Dios usa los medios de gracia para manifestarse en nosotros. Él usa su providencia normal para manifestar su amor y su cuidado. Dios te ha ayudado. El Espíritu Santo te ha ayudado. Porque su Espíritu Santo al último lo que hace es nos convence sí, de nuestros pecados. Nos lleva a la confusión, como la primera parte del Salmo. Pero nos enseña de Cristo. Nos revela a Cristo y es como nos regenera y nos salva y luego nos transforma. Nos ayuda a crecer en esas virtudes. Poco a poco nos hace la imagen de Cristo. Esa es su obra. No es que nos enseñe a hablar en lenguas. No es que nos hace ver visiones o hacer milagros. El Espíritu Santo quiere que seamos como Cristo. Que conozcamos a Cristo. Esa es su obra. Oremos.